Y es como que no, se hundió el barco.
Cada vez que nombraban las cicatrices, yo me acordaba de todo y era como, ¡no!
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión me acompaña
Books en Instagram.
La verdad que estoy muy contenta de que por fin tener a Coti conmigo en un episodio. No sabes todo lo que nos ha costado conectarnos.
No, terrible. Además, para hablar de esa Natalina.
Sí, y hoy día justo vamos a hablar de Trono de Cristal, Corona de Medianoche y Heredera de Fuego. Así que vamos a hablar con spoilers, sí, pero vamos a avisar más adelante. Pero por mientras, Coti, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata?
Bueno, la verdad es que siempre me cuesta explicar mucho de qué tratan esta saga, porque como que en cada libro que va pasando todo cambia. Más o menos lo que va tratando es de Serina, no sé la verdad cómo se pronuncia el nombre, Cardassian, que bueno, ella tiene 18 años, que es una asesina y acaba de pasar un año en una prisión. Mientras está en esta prisión, aparece el príncipe de Adarlan, que es un reino, y la convoca para competir frente a otros ladrones, asesinos y criminales para ser la campeona del rey. Y la campeona del rey sería, o campeón, sería la persona que hace todo el trabajo sucio del rey. Y bueno, en este lugar en el que este reino no hay magia ni nada, hace 10 años que se acabó la magia, pero a medida que vamos leyendo el libro y avanzamos en la saga, vemos como que sí, todavía quedan algo de rastros y todo. Un misterio, unos monstruos o demonios, si queremos llamarlo, de que están en este mundo.
Sí, según Sara y más, se supone que es un retelling de la Cenicienta, supuestamente.
Es un ley. Pero yo la verdad es que no le veo mucho. Claro,
No.
como que ella quiso hacer un retelling de la Cenicienta, en el cual la Cenicienta era una asesina, pero yo no, para mí nada que ver.
No, sí, también para mí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas del libro? O sea, de los tres libros, de los tres primeros.
Mira, yo me acuerdo cuando lo empecé a leer, porque yo lo leí como en 2016, pero cuando lo empecé a leer me acuerdo que no me gustaba la forma en la que estaba escrito. No sé si era la traducción de mi libro porque yo lo leí en español, pero como que era muy básico o había diálogos muy, no sé si podrías decirse tontos, que después con el resto de los libros fue cambiando. Para mí como que los primeros dos son un grupo y después ya Heredero de Fuego es una cosa distinta porque se ve como una gran mejora en la forma de escribir de la autora y en lo que uno va sintiéndome cuando lee los libros. Porque a mí lo que me gusta mucho de esta saga es que siento como todo esto, como que siempre estoy, como se dice, at the edge of my seat. No sé, como que todas las emociones las siento yo muy vivamente. Y en los primeros libros no lo sentí tan así. Y en cuanto a historia, también me pareció como básico, como que era solo la misma línea, tenías a los tres personajes y era básicamente solo eso. Pero después ya con el tercer libro, que empieza a dar más puntos de vista, que tenés por un lado a lo que está haciendo Selina en Wendling, y después lo tenés a Eddie con K.O. y a Dorian, y bueno, porque ya es toda una cosa más distinta, más completa.
Yo también opino lo mismo. Es más, también hay otros como que fans de la saga que dicen que mejor hubiera empezado desde el tercer libro.
Sí, eso también escuché. O siempre que la gente empieza a leerlos y lo abandona en el primer y segundo libro, y yo siempre digo, no, continúenlo porque es completamente distinto y muchísimo mejor.
Yo leí en realidad los dos primeros libros en el 2015, porque sí, me acuerdo que en ese momento me encantaron. Bueno, el primero le di como que 3 estrellas, pero el segundo me gustó bastante, más que nada porque yo shippeaba a Selina con K.O. y era como que sí,
Ah,
ahí
yo también, el
está.
segundo también.
Sí, entonces el segundo me gustó mucho por eso, pero ya en el
Sí.
tercero, cuando las cosas cambian, te juro que leí la primera mitad y lo dejé ahí y no volví a retomarlo hasta el año pasado, porque no me gustaba el personaje de Rowan.
Ah, a mí tampoco, y mira, ahora que terminé de saber, me dio como que sigue sin gustarme, como que todavía no le perdono las cosas que hizo en el tercer libro, como, no sé,
Sí.
creo que hasta preferiría que se quedara sola la protagonista antes que con él, pero no sé.
Creo que ahora sí podemos hablar con spoilers porque necesitamos
Sí,
hablar
pasé muchas cosas.
de un poco de la trama y de la historia y comentar, opinar.
A partir de este momento vas a entrar a la zona de spoilers. Entra con cuidado, pero antes no te olvides de seguir a Coti en sus redes sociales, en Instagram como c.hourofbooks. Y a mí me encuentran como Aria de Bookaholic.
También hay algo que me gusta de estos libros, es como que tal vez a unos empiezas amándolos y ya en el libro siguiente tipo, ya no, no lo soportas más o lo terminas odiando. Es como que uno va de un lado a otro y me gusta ese poder que tiene Sara además de como jugar con vos o tal vez primero si te vas a la protagonista con un personaje y en el libro siguiente está con otro y después está con otro completamente y todo eso yo no lo veo en otros libros y me sorprende un montón y me encanta como que predecir lo que va a suceder. Eso es lo que me gusta mucho de estos libros.
Claro, porque en el primer libro todo el mundo shippea a Selina con Dorian.
Sí.
Luego, bueno, en el segundo, yo no los shippeaba porque no veía que hubiera cierta química, sino más los veía como amigos. Y yo, obviamente, que se quedara con Chaos. Y en el segundo, muchos odiaron que Selina choteara a Dorian por Chaos.
A mí, yo siempre, en el primer libro, en realidad, le quise con Dorian, pero... Y no me gustó cuando lo dejó al final del primer libro y en el segundo ya empieza a estar con Kyo. Pero en el segundo libro sí me gustaba con él, como que yo sí lo sentía con más química y me gustaban como pareja. Bueno, después pasó lo que pasó y no. Yo nomás, y en realidad Kyo lo volví a querer recién en Tower of Dawn, otro más adelante.
Es como que por algo Sarah J. Maas escribió Tower of Dawn para redimir
el personaje. Sí, eso para mí que, claro, exactamente. Para redimirlo, porque no mucha gente lo quería y bueno, viste como cuando se publicó o cuando anunciaron que lo iban a sacar como había un montón de gente que decía que no lo iba a leer que no querían un libro enteramente sobre K.O. pero la verdad es que a mí me encantó y es uno de mis favoritos de la saga, pero bueno.
Que en el primer libro en realidad no hay mucha trama.
Es bastante introductorio.
Exacto, es bastante introductorio y muy básico.
Sí, eso. Para eso es como que también la trama es muy lineal y pasan estas cosas y van sucediendo determinadas cosas. Después, en los próximos libros, ya ves cómo todo se mezcla. Uh-huh. Y ves realmente la complejidad de la historia.
Ajá. Para mí lo más interesante fue el saber que existían monstruos de otras dimensiones y todo eso. Supuestamente era eso, ¿no?
Eso sí, también es rarísimo porque eso, un tema como este se trata mucho más en la ciencia ficción o... en otro tipo de género, y verlo en la fantasía me sorprendió un montón, y la verdad es que me encantó como verlo desde este otro punto de vista.
Y eso es todo lo que podemos hablar del primer libro, ¿verdad?
Sí, porque bueno, viene sucediendo eso en cuanto a los personajes que tenemos en este libro y que no tenemos más en otro. Bueno, tenemos Neginia. Bueno, sí, no sé, como que a mí no me terminó de gustar su personaje, porque como que siento que no le vimos mucho.
Sí.
Para mí era un personaje que pudo haberse extendido más por toda la saga, pero bueno, no sé, como que estuvo solo en estos primeros dos libros, o primer libro y medio, y como que no fue mucho tiempo para mí como para generar afecto así de ella como con los otros personajes.
Tenía potencial el personaje porque podía, es más, creo que le podía robar el protagonismo a Selina si ella quisiera, porque tenía ese deseo de revolución y todo eso, ¿no? Recuperar más que nada la libertad para su reino de ella.
Claro, y la historia era súper interesante, todo esto de que fuera la princesa de otro reino y viniera este. Y bueno, me encantaban cuando conversaban en el idioma de ella, uh-huh. Así que nadie más las entendiera. Esa era una de las cosas como que más me gusta. Era un personaje súper interesante, pero que al no haber estado tanto tiempo, perdimos la oportunidad de generarle, como de sentirle más afecto o aprecio hacia ella y quererla como nos pasó con nosotros.
Pero igual me dio mucha pena cuando la mataron. La mataron
sí,
muy,
a mí también.
Muy salvajemente.
Sí, es no, horrible. Es más, hoy me estaba acordando de esa escena y fue horrible. Pero además también lo sufrí mucho por Selina, porque, bueno, no sé, yo me acuerdo cuando leía y lo desgarrada que estaba ella por todo esto, y cuando iba y le visitaba en la tumba y todo esto, o cuando se veía la cicatriz en la mano, uh-huh. La promesa que le había hecho, y yo volví a revivir toda la muerte de nuevo, sobre todo también por la protagonista, como lo sufriera.
O sea, Kael sabía que iba a pasar eso, y sin embargo no hizo nada para evitarlo. Y es como que a raíz de claro. Eso, muchos lo empezaron a detestar.
Sí, a mí por eso tampoco me... Y fue eso en realidad lo que hizo que yo le dejara de querer. Como que se quedó ahí un lado y dejó que le pasara eso. Como que le pudo tal vez haber sido o antes a algo a Serena o a algo se podría haber hecho. Pero sí, es como lo que hizo que yo lo dejara de querer.
Ahí es donde, en este libro, en Corona de Medianoche, es donde Selina entra a un portal, ¿no? Y se convierte en nada.
Por primera vez.
Y también donde Dorian como que empieza a... Ella ya sabe que tiene poderes, ¿no? Pero está asustado porque supuestamente no hay magia.
Claro. Sí, fue en este libro cuando... No recuerdo quién fue el que abrió el portal. ¿Vos te acuerdas de esa parte? No sé, fue como... Bueno, uno de los tres que abrió el portal. Y Sunny no se convierte en nada. A mí lo que, como que no sé, fue muy raro esta escena. A mí me sorprendió un montón que Dorian terminara teniendo magia. Y es como que sigue siendo raro para mí cuando iba leyendo más los últimos libros, verlo con este poder.
Se puede decir que es muy poderoso.
Claro, eso también. Como que le costaba controlar y no sé. Creo que en esa escena fue como que congeló, no sé si todo un pasillo o un hall, no fue como, no me acuerdo muy bien cómo fue. También no entender muy bien cuál es su poder, si como lo de él es controlar el hielo o qué más.
Muchas cosas.
Claro, eso. Nosotros vemos a Selina que tiene, bueno, más a Ellen que tiene el poder de controlar el fuego, que tiene también ese toque para poder controlar el agua, pero Dorian como que no sé si es hielo, viento, bueno, después en el último libro vemos que desarrolla un poder más.
Ahí es donde Keo con su padre hacen algo para que Selina se vaya, ¿no? De...
Hacen un trato, creo que Keo le dice al padre que va a ir a Niel y para volver a ser el Lord de ahí, porque, bueno, viste que se había ido para ser capitán de la guardia. Ah, claro, creo que se habían enterado... O él, o Keo se había enterado de que Selina era en realidad Aelin. Uh-huh. Entonces, para evitar que el rey la capturara o algo, sí, arregló para que se pueda ir a Wendling.
Y justo la mandó al lugar donde ella necesitaba más estar. Esa última parte del libro sí me gustó bastante. Bueno, me gustó, pero a la vez estaba muy enojada con lo que había sucedido con Nehemia, con que Selina odiara a Keo. Y es como que ¡no! ¡Se hundió el barco!
Cada vez que nombraban las cicatrices de la cara de Keo, yo me acordaba de todo y era como ¡no! A mí me encantó tanto su relación, y si bien después me dejó de gustar Keo, fue como que ¡no! ¡Llévense bien!
Y aquí en el tercer libro, en Heredera de Fuego, las cosas cambian. Yo me acuerdo que el libro no me gustó para nada, le puse 2 estrellas, no sé, lo veo y siempre digo como que no, este libro no lo paso.
No, ese fue como un gran cambio, porque de estar todos en Adarlan, en el castillo, ser solamente estos 3 personajes, y bueno, un poco Nehemia, bueno, presentan también a Manon, que es uno de mis personajes favoritos, pero yo también leí que muchísima gente le parece aburrido este libro, sobre todo las escenas de Manon, como que, no sé, en realidad yo la verdad es que no me puedo acordar. Me acuerdo que cuando estaban Aeon y Keol, no, esas escenas no me gustaban para nada y me reaburrían. Es más, hay banda de un montón de personajes que aparecen como Murtag y no sé qué otro más, que los nombran como hasta el último libro y yo sigo sin tener idea quiénes son, porque no le he prestado mucha atención a sus partes. Bueno, a lo largo como que ya ni me acuerdo.
En realidad las escenas que más me aburrían del libro, del tercer libro, fueron las de Aelin, porque no me interesaba en realidad saber cómo iba a ser su transformación y todo eso. Más me interesó Manon
a mí me encanta, le amo todo esto de las brujas. Uh-huh. Y es como que ya no es lo mismo que antes, y como... Porque bueno, está siempre, bueno, las brujas, igual las tenés con el gorrito, las tenés con la escoba, pero todo esto de que tengan estos animales que son como dragones, y esta relación que arman, a mí me encantaron las escenas con Manon, sobre todo cuando ella elige estar con Abraxas, no sé cómo se pronuncia el nombre. Eso me encanta, es una de mis escenas favoritas de todos los libros.
A mí también me gusta esa escena, me gusta cómo Abraxas se enfrenta al tremendo animal con el que se supone que todas las 13 querían, y como que trata de defender a Manon, y así, me voy a quedar contigo.
Sí, a mí me encanta, sí, es como ella que es tan grande y es la más fuerte de todas. Uh-huh. Y el ser la líder del grupo y la líder de los 13, y que tenga el animalito este que es como tan chiquito en comparación con el que tiene el resto de las brujas, es como súper fuerte, lo que quiere decir, además por lo que es re valiente. Me encanta la relación que tienen ellos dos.
Sí, en realidad Abraxas tiene una muy buena personalidad.
Sí, cuando iba a poner las flores, era muy linda.
Sí, cuando jugaba con las flores. O también cuando se hacía la víctima cada vez que... O sea, no que la víctima, sino que cada vez que iban a volar, o sea, cuando vuelan por primera vez, como que Abraxas se hace que se cae.
¡Ay, sí! No, sí, es genial. Y luego... Es como un personaje más dentro de toda la saga, en lugar de como una mascota.
Ajá.
Tipo, tienen toda su propia personalidad y me encanta. Sí, eso sí, me pareció súper interesante la historia de Manon y el resto de las brujas.
También saber que en realidad se supone que iban a ser como que las villanas junto con Erebon.
Sí, Erebon.
junto con Eragon también. Y es como que, oh, ahí viene más peligro porque son brujas, viven en aquelarres y todo eso. Entonces es como que con un solo chasquido ya te mataron.
Claro, son tan violentas y después, y más con todo el, como tienen ahora estas bestias, Wyverns, y que claro, y siempre como que las decían, ya después en los próximos libros también, cuando veían que se acercaban, eran como, no, que vienen por cielos y que vienen con estos animales que son gigantes y son también las bestias más ellas, que son súper violentas con, bueno, las dientes de hierro y todo eso. Como que todo el mundo les tiene miedo, pero, y más al estar con el que es el villano de la historia. Es como que uno empieza a preocuparse y decir, bueno, acá se arma todo.
Y acá tú no sabes si van a ser malas o van a ser buenas. No sé si en este libro es donde se van a Morat o en el siguiente.
Wow, ni idea. No, me parece que era en este.
Casi al final, ¿no?
Pero sí, claro, de última es eso, al final, porque en este es cuando compiten, creo que las tres líderes de los tres tipos de brujas que hay. Las Blackbeaks, las Yellowlegs y bueno, hay otra más. Pero que compiten y creo que después, cuando eligen a Manon, que es la que termina ganando y que se convierte como la líder así, como la sucesora, creo, sería de su abuela, ahí me parece que es cuando se van a Morat.
Creo que también es cuando se van a Morat, pero no me acuerdo si ahí es donde conoce a Ellie o después en el segundo, o sea, en el que sigue, perdón.
Me parece que ya es en el próximo, no, eso es en el próximo, me parece.
Sí, no, me estoy adelantando, lo siento.
Sí, creo que sí.
Bueno, pero mientras todo pasa con Manon, está también otro personaje que todo el mundo odia. Y yo no sé por qué, simplemente me da igual ese personaje, que es Orca.
No, a mí cae re mal, sí, no, yo también lo odio.
Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? Simplemente a mí me parece que es un personaje más que está ahí porque, pues, Doria necesitaba a alguien para que lo ayudara a controlar su magia y ella estaba ahí y pasó.
Claro, no sé, como que tal vez todo, no le veía mucha importancia a su personaje y sentí que Sara G. Maas le da mucha importancia. Yo como que me aburría en todas sus escenas y decía, ¿quién es esta chica que está con Dorian y por qué Dorian le quiere tanto? Yo no entendí eso y me mezclaba, o me aburría y decía, no, por favor. Pero bueno, después cuando le mataron también sufrí un montón, sobre todo, pero claro, yo como que las muertes estas así, le sufro más por los personajes que siguen vivos y que después tienen que lidiar, porque como que Dorian incluso ya después en los próximos libros y está en el último libro, como que medio sigue sin superar la muerte de ella,
sí,
porque igual ves que él sigue nombrando,
sigue pensando
cosas
en ella
así,
y todo eso.
Pero no.
Sigue pensando en ella en el último libro incluso.
Eso, es como que él le dio mucha importancia y sentí mucho afecto hacia ella y yo no sé en qué momento pasó todo esto, en qué momento se acercaron tanto. Como que para mí empezó siendo un personaje más, que era una, no sé, que era como curandera, una healer, una cosa así.
Era como que una enfermera.
Claro, una cosa así. Y de nada empiezan a estar juntos y pasan mucho tiempo juntos y cuando le matan y Dorian sufre tanto, yo no terminé de entender en qué momento se acercaron tanto y le empezó a querer tan así. Como que para mí siempre fue un personaje mega secundario y bueno, al final terminó como teniendo mucho más importancia. Entonces eso es como lo que no me termina de gustar. Como que no sé, yo lo veía como alguien más, tipo un alguien más como del montón, un personaje secundario, pero también ha tenido mucho más importancia que lo siguen nombrando y bueno.
Sí, ahí también me molesta, bueno, en este caso sí me molestó cuando Keio le dice de que es bueno, o algo así dice, que es bueno que hay una reina con un buen corazón, algo así fue. Y yo me quedé como que, what the fuck, ella jamás, jamás, jamás va a ser reina, ¿ya?
No. Pues sí, bueno, viste cómo es Cariola, eso tiene cualquier cosa, como que también, como que eso tampoco me gustó, fue como, claro, tipo, ¿por qué tiene tanta importancia ella? ¿Por qué le dice, lo llama como una reina con un buen corazón si es tipo una enfermera? Pero bueno.
O creo que era que vendría bien tener una reina que sea enfermera o curandera y eso, y es como que, no amigo, claro. Ella jamás, jamás, jamás va a ser reina.
No. Y no sé, a mí como que siempre me quedó la duda de si Sorka tenía el poder que tiene, bueno, Irene, de poder como, claro, que no es solo como una simple enfermera, sino que tenés dentro un poder tuyo que te ayuda a curar a la gente. Pero me quedó la duda porque no había magia en el tercer libro todavía, ¿no?
Sí, bueno, al final se sabe por qué no. Bueno, no en este, sino en el que sigue, pero No, creo que ella simplemente tenía conocimientos de cómo curar y todo eso, pero creo que si claro. hubiera habido magia en ese momento, creo que sí, ella sí, sí podría haber tenido los mismos poderes que las chicas de la torre.
Sí, eso como que es algo que siempre quise terminar por saber, decir, al final sí, ella también tenía poderes mágicos. O era como solo una enfermera. Y ahora que me recordaste otra cosa que no me gustaba de K.O.L. y que lo vimos en el segundo libro, me parece que fue cuando, bueno, viste que, bueno, ya Aelin era la campeona del rey, entonces tenía que bueno, matar y todas esas cosas. Y vemos que K.O.L. como que no le gusta ese lado de ella, incluso cuando está siendo una pareja. Y si no me acuerdo mal, Dorian le dice como que no podés elegir las partes de, bueno, de Selina que amar. Y es como, porque él era eso, como que no le gustaba todo lo que era Selina asesina, uh-huh. pero sí cuando estaba ella en el palacio. Y a mí eso tampoco me gustó de él como personaje.
Es que creo que él juzgaba mucho.
Claro.
Era muy juzgón. Y aparte, al final se sabe que Selina no estaba matando a los que el rey, a los inocentes, ¿no? Sino simplemente estaba matando no. a las personas que merecían morir.
Y era así, a mí también. Es como que sí, no sé, se armaba también su propio prejuicio sin tal vez como conocer toda la historia. Como que dice, bueno, esta es asesina y es súper violenta y no me gusta esto de ella, pero no conocía en realidad toda la historia. Bueno, vemos que en realidad Selina tiene un corazón gigante, y bueno, lo vimos también en la precuela, en The Assassin's Blade, uh-huh. cuando libera a los esclavos, creo que estaban en un barco.
En un barco, creo.
Estaban con los piratas, claro, sí.
Todo ese problema que se ganó.
Sí.
Bueno, y cuando se muere, pues, ¿no? Cuando matan a Sorca.
Sí. Ahí. En esa parte es cuando le ponen el collar de Dorian.
Sí, sí.
Loco. No, ahí yo sufrí tanto, es más, creo que gran parte de Queen of Shadows, Dorian está siendo controlado por el príncipe este, el príncipe Vibe. Claro, y yo también lo sufrí tanto, como que no, me costó un montón leer sus partes, ahí sí, y creo que también eso como que ayudó que me ganara tanto cariño, de empezar a sentir tanto cariño a Dorian, porque como que también es uno de los personajes que más sufrió y bueno.
Creo que ahí el rey sabía de que Dorian tenía poderes, entonces para activarlos como que necesitaba un motivo, ¿no? Bueno, primero mató a Sorca. No sé, no me acuerdo ni siquiera cómo la mató, pero yo sé que
Creo que le cortó la cabeza, tengo la idea de que fue así.
Yo pero la verdad no me acuerdo, pero yo sé que los poderes de Dorian se activaron cuando él trató de salvar a K.O.L.
Sí, para ganarle tiempo para escapar.
Uh-huh.
Porque estaban, claro, los tres ahí con el rey y mataron a Sorca y ahí fue como que Dorian, no sé, reaccionó y mostró sus poderes y Dorian ahí me parece que aprovechó.
Me dio mucha pena también cuando le pusieron el collar, fue como que ¡no!
No, sí, ¡ay no! Por favor, no, es más, me acuerdo y me pone mal porque sí. Y cuando leías ella, bueno, fue en el próximo libro, pero cuando leías los pocos pedacitos de él y que hablaba un poco de sus pensamientos y cómo era controlado por el Valg, era horrible, yo lo sufría tanto.
Sí, definitivamente yo dije, Dios, ya se volvió malo, o sea, ya lo perdimos, eso fue lo que pensé.
No, bueno, pero ya es el próximo libro, así que lo podemos hablar después. ¿Y después qué opinas vos de Sam?
A ver, Sam en realidad es un personaje con un propósito, ¿no? Nada más que mostrar que Aelin tenía sentimientos y todo eso, ¿no?
Claro, y como también para, como si fuera una forma de hacerlo sufrir más, se podría decir.
Al personaje.
Claro, a mí en realidad cuando leí los primeros libros y leíamos que bueno, que Selina se acordaba de él y sufría por su muerte porque empezamos leyendo el primer libro sabiendo que ella estuvo enamorada de alguien y que lo mataron, a mí como que no sé, cero simpatía por él, no, nada, pero después cuando leí The Assassin's Blade, ahí me empezó a gustar más y bueno, también como todo sufrí con el final también.
O sea, sabíamos que iba a pasar, pero no de
claro.
qué manera.
Uno nunca está listo.
Ajá, y eso fue como que me dio mucho de que Aerobin era un desgraciado.
Sí, en realidad durante todo ese libro también, cada vez que aparece, ay, no. Y cuando estaba con Lisandro también, no.
Pues eso pasa en el cuarto. Eso pasa en el cuarto libro todavía.
Ah, el cuarto. Ah, yo creí que esto era en la precuela.
O sea, bueno, sí. Bueno, sí, a Lisandra ahí creo que se conoce, o sea, la introducción de Lisandra y todo eso, pero la relación que tienen ellos dos como que se desarrolla más en el cuarto libro.
Claro, sí, tienes razón. Ese es cierto. Que ahí después también le vemos a Lisandra.
Que ahí como que Lisandra te cae un poco espesa.
¿Y la precuela?
Cuando se hace conocer a Lisandra, la vemos como que es súper vanidosa y todo eso, ¿no? Y ahí sí no me caía mucho.
Sí, claro, como que en... Cada vez que viste en cualquier libro, cada vez que presentan a estos personajes que son súper venidosos y ya se llevan mal con él o la protagonista por ser siempre así, creerse superior. También nos pasó, bueno, al menos a mí me pasó con Cal Tane.
Sí, verdad, con Cal Tane.
Como que yo le veo, creo que es porque la misma protagonista lo odiaba, que yo también lo odiaba. Uh-huh. Pero bueno, esto también, de nuevo con lo que me gusta de Sara, que... apenas introducen estos personajes, no los odiamos a todos, o nos aburren sus personajes, o las cosas que hacen, pero después, más adelante, nos empezamos a creer. Lisandra es uno de los personajes más importantes y los que más cariño le tengo. Y en tipo, leyendo solo la precuela, uno no se puede imaginar eso.
También en una de las historias se introduce, hace conocer el personaje de Irene.
Sí.
Sí, es como que te quedas wow. Creo que esa es de las historias que más me gustaron, más que nada por el plot twist que viene después en Tower of Dawn. O sea, que Selina le da el dinero a Irene para que se vaya de la taberna donde está trabajando y se vaya a estudiar medicina a la torre.
Claro.
Al momento de que tú lees la precuela, ¿no te pones a pensar de que esa Irene es la que sale en Tower of Dawn?
No, claro, como que uno... Sí. Eso es también como que le doy importancia a la precuela, porque hay estos varios personajes que
están por alguna razón.
Uno cree que están ahí solo para agregarle un poco más a la historia de Aelin, pero en realidad después te lo nombran, bueno, mira, sí, Irene tiene todo un libro prácticamente dedicado a ella.
Eso es todo lo más importante de lo que podemos sacar de la precuela.
Sí, a mí igual, de todas formas, la historia que más me gustó es la de... cuando están en el desierto, con los asesinos del desierto. A mí creo que esa es la que más me gustó. Todo esto de la traición de la otra chica, que no me acuerdo el nombre. Y me hubiera gustado que tuvieran más protagonismo en los últimos libros, después, cuando le reclutan para ayudarlos.
Mi favorita es donde aparece Irene. También, me había olvidado completamente del personaje de Cal Tane.
Sí.
Sí, de verdad. Más que nada porque creo que al principio la odias porque se quiere meter con Dorian.
Claro. Eso principalmente también.
Sí, al principio es como que todo el mundo la odia porque, pues bueno, quiere estar con Dorian y se lo quiere quitar a Selina y era como que ¡no!
Claro, estaban Selina y Dorian juntos y después como que era, formó un triángulo amoroso dentro de ellos y como que no, sácamela, pero sí.
No, pero de ella no se sabe nada hasta el cuarto libro, ¿verdad?
Eso, es el primer, aparece en el primer libro y en el segundo y después en el cuarto. Uh-huh. Y no sé si esto llega a aparecer un poco en el quinto, pero ni siquiera estoy segura.
Creo que ya no hasta el último libro.
Ah, en el último libro, sí.
¿Y de quién nos falta hablar? Creo que de Rowan, ¿no?
Ah, sí, sí. A mí, bueno, como te dije, no me termina de gustar su personaje. Es como que, bueno, viste que era re malo con Aelin en el tercer libro. Bueno, cómo lo trataba, de qué sé yo, y después siento que fue como de la nada empezó a ser bueno con ella cuando le vio las cicatrices y que, bueno, le empieza como a proteger más, pero siento como que fue un cambio súper brusco y no terminó de entender de dónde salió. Como que no puedo creer que él haya cambiado tan así de opinión y sus sentimientos hacia ella.
El personaje de Rowan no me gusta. Hay algo que no me llega a mostrar simpatía o algo así, porque no. Hubiera preferido que se hubiera quedado con otro personaje o sola, como tú dijiste, pero no lo llego a querer.
Eso yo tampoco, es como... No sé, desde el tercer... Sí, nunca en realidad lo quise. Pero no quiero que Aelin esté con él, pero tampoco quiero que esté con Dorian, porque con Dorian es más una relación amistosa. Pero bueno, yo me gusta... Entonces no, es como que bueno, ya está, que se quede sola, porque no le quiero con ninguno de los tres.
Definitivamente, nuestra opinión, no amamos a Rowan, somos team anti-Rowan.
Exacto.
También en el tercer libro aparece Adion.
Sí, ya se lo quiero.
Él tenía anillo negro, ¿no? Pero era uno falso, porque él sabía lo que estaba pasando.
Sí, y después creo que esto se lo descubren.
Creo que huye, ¿no?
Claro, eso. No sé, porque banca al final del último libro, del tercer libro en realidad, creo que lo capturan, porque después, ¿te acuerdas que a Aelin vuelve a Darlan? Y lo rescatan, pero ya en el cuarto libro.
Creo que es el momento el que, antes de que Dorian muestre sus poderes.
Sí, me parece que...
creo que están los cuatro. Zorca, Adion, Kael y...
Kael y Dorian, claro. Sí, y sí, no, sí. Entonces Aiden se queda capturado y se luye que yo. ¿A vos te gustaron las partes de Heredero de Fuego de Aiden?
Era interesante conocerlo, pero te muestra ahí como un personaje que le gusta mucho las fiestas y eso, ¿no? Pero luego te das cuenta que no.
Claro, que era más como una forma de esconderse o no mostrar realmente quién era. Hasta protegerse, en realidad. El resto, él se mostraba así como súper fiestero, de que iba de un lado para otro con cualquier persona. Como que la gente no lo tomaba tan en serio.
A mí sí, creo que eso es una de las cosas que me gustaron de Heredera de Fuego, ese y bueno, y las partes de Manon, ¿no? Y el final.
Sí, el final sí. El final. Bueno, todo esto con Dorian, Keyold y, bueno, Sorka y Aeon fue súper loco. Y bueno, después cuando está a Elin y Maeve, claro, que le hace que le incendia, bueno, en realidad amenaza con incendiar todo. Uh-huh. Ahí también, y vemos como sería una de las primeras veces que le vemos todo el poder que tiene en realidad a Aelin.
Uh-huh. Bueno, y ahí acepta que es Aelin.
Claro, y a mí me gusta eso cuando hacen en los libros ese cambio. Uh-huh. Cuando al principio de la saga tenemos un personaje y después algo pasa que lo cambian y ya le empiezan a llamar por otro nombre. Es como súper fuerte, empieza a leerle otro nombre en lugar del original con el que empezamos leyéndolo. Y me encanta eso porque es como que él empieza a aceptar a sí mismo y todo. A mí esa parte me encanta.
Y creo que eso es todo.
En cuanto a personajes, es más o menos eso. Y sí, le traman, la verdad es que hasta ahí. Bueno, lo único, si querés, tenemos a Fleetfoot, que es el perrito.
Sí, termina de escapar. O sea, se va con Keyold y de ahí, bueno, se queda con Evangeline, ¿no? Y de ahí, bueno, se queda en el palacio.
Sí, eso sí. A mí no sé, como que... No sé por qué, pero no me termina de gustar cuando los personajes tienen perritos o cosas así. Y eso que yo tengo un perro me encanta, pero es como muy raro, tipo, leerlo en un libro así.
Sí, porque a veces ni aparece.
Oh, y a veces te estás preguntando, y bueno, ¿y dónde está? ¿Qué le está pasando? ¿Sigue vivo? Pero bueno, viste que a mí algo que me pareció retierno fue porque cuando Aelin se va, no sé si es Dorian o Keyol, en que también protegiendo a Fleetfoot. Y eso me parece como retierno desde el lado de amigo, que le cuidaron mientras ella no estaba. Como que vemos bastante de la amistad que hay entre ellos ahí.
Creo que Dorian supuestamente se queda con Fleetfoot, pero de ahí cuando se le ponen el collar del bol,
ahí se va con Keyol.
Ajá. Entonces, en conclusión, ¿qué puntaje le das a los tres libros? A los tres primeros y a la precuela.
A la precuela yo le daría un 4, sobre todo por la importancia que empieza a tener a medida que seguimos con la saga, de que se vuelven a retomar los personajes y empezamos a entender más de la historia. A la precuela sí que yo le doy un 4. Sí, los otros tres les pondré un 3,5. No llegan al 4, porque bueno, en los primeros dos libros no me gustó mucho la escritura y teniendo esta trama tan lineal para ese libro tan básico. Y después, bueno, el 3, bueno, por Rowan, la verdad es que no me gustó, entonces le resta puntos. Y había algunas escenas que me aburrían.
Muy pronto también voy a subir siguiente episodio donde vamos a hablar del libro 4, 5 y quizás el 6 también.
Tower of Dawn, sí.
Sí, que prácticamente ahí la trama cambia completamente y sube a otro nivel. Definitivamente es de mis favoritos.
Sí, es una cosa completamente distinta. Es por eso tan difícil explicar lo que pasa con estos libros. Uh-huh. Okay. Todo va cambiando.
Sí, todo cambia definitivamente. Eso sería todo. Gracias, Coti, por acompañarme.
No, gracias a vos por invitarme. La verdad es que me encantó.
Voy a dejar sus redes sociales en la descripción para que la vayan a seguir. Tiene una cuenta de Bookstagram muy bonita. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo. Bye.
Nos vemos.